Ojo con esto, tribu. Este podcast es únicamente con fines informativos y educativos. Las opiniones expresadas por nuestros invitados especialistas no son necesariamente reflejo de mi opinión ni del equipo. Tampoco sustituyen el consejo médico. Siempre, por favor, consulta con un profesional de la salud calificado antes de tomar decisiones relacionadas con tu bienestar. Hoy es uno de los episodios más ricos que hemos tenido. Porque vamos a hablar de envejecimiento, de cómo resignificar esta etapa, cómo podemos vivir y la importancia de la comunidad, pero también hablaremos de arte, de arquitectura, de música, de rock, de maratones y de muchas otras cosas más con un rockstar en toda la extensión de la palabra, Michelle Rodkin. Filosofía.
Filosofía.
Eso que quieres saber,
pero no tienes tiempo de leer.
Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. Socialmente le tememos al concepto de envejecer. Lo hemos relacionado con deterioro, con aislamiento, con enfermedad, con inutilidad y hasta con caducidad o carga social. Pero el envejecimiento es mucho más que eso. Es experiencia, es sabiduría, es templanza y si lo decidimos, es autoconocimiento. Y sin duda alguna, es parte esencial de la comunidad y de la colectividad. En los últimos años, la llamada Silver Society, ese creciente grupo de personas mayores de 60 años, se ha convertido en un fenómeno muy interesante que les prometo vamos a hablar mucho de eso en el futuro. Porque más que una crisis demográfica, a mí me parece que es una oportunidad para rediseñar la manera en la que vivimos, en la que nos cuidamos y en la que honramos el paso del tiempo. ¿Qué pasaría si dejáramos de pelearnos con la edad y en lugar de obsesionarnos con el anti-aging, como dice nuestro invitado de hoy, abrazáramos la filosofía pro-aging? Algo así como dejar de querer ser jóvenes a toda costa y mejor tratar de envejecer con propósito. Envejecer con ganas, con salud, con fuerza, con un cuerpo que nos sirva y que esté a la altura de los planes que tenemos hoy y en el futuro. Con un propósito colectivo de longevidad, que no significa nada más vivir más, sino hacer eso que queremos con aquellos que amamos durante el mayor tiempo posible. Pero para eso hay que cuestionarnos. Hay que cuestionarnos con la gente que siempre va a la delantera, como nuestro invitado de hoy, que de verdad es un honor. Ya te lo dije afuera, pero soy tu fan desde hace mucho. Y cuando digo mucho, me refiero a la gente normal.
Entonces,
ahorita hablaremos de eso. Michelle Rodkin. ¿Lo dije bien?
Muy bien, muy bien.
En nuestro podcast Filosofía, no lo podemos creer, mi querida tribu. Voy a leer, y esta sí es una semblanza, que aunque la cortaron ustedes, porque sé que es mucho más amplia, yo tengo que leer todo esto porque no nos podemos quedar con nada en la bolsa. Michelle Rodkin es arquitecto, diseñador y visionario creativo, reconocido por transformar la arquitectura en una herramienta de cambio cultural y social. Estudió arquitectura y planeación urbana en la Universidad Iberoamericana y ha sido profesor invitado en prestigiosas instituciones, incluyendo Harvard en Boston. En el 2002 fundó Rodkin Arquitectos, un estudio con base en la Ciudad de México que se distingue por combinar diseños, procesos de innovación y tácticas de negocio para enfrentar los retos contemporáneos a través de soluciones arquitectónicas y urbanas. Entre sus obras más reconocidas, y seguramente te van a sonar muchas, están el Museo del Chocolate, la Cineteca Nacional del Siglo XXI, Mercado Roma, Hyde Park, Foro Boca, Casa Padisi, la Metadestalería de José Cuervo, la Vinícola Pictograma y Joltixit, que es una pieza escultórica en mármol presentada en Portugal. Su trabajo ha sido publicado en medios como The New York Times, Architectural Digest, Wallpaper, Forbes y Líderes Mexicanos, entre muchas otras. Y a lo largo de su trayectoria, por supuesto, ha recibido múltiples reconocimientos como Emerging Voices y además ha sido en repetidas ocasiones mencionado como uno de los 300 líderes más influyentes de México. Y hoy vive un momento muy especial con el lanzamiento de Naya, el proyecto que nos va a ocupar la mayor parte del tiempo en este episodio de Filosofía, que está buenísimo. Además, por supuesto, Michelle Rodkin es un extraordinario baterista de los músicos rockeros más conocidos de nuestro país. Es papá, es maratonista, es muchas cosas más de las cuales nos vamos a enterar el día de hoy. Bienvenido, mi querido Michelle Rodkin. Gracias otra vez por estar aquí.
No, gracias a ti. Un placer. La verdad, emocionado. Digo, hemos platicado tras de micrófonos y tras de cámaras y demás, pero creo que está bonito estar aquí presente. Y bueno, gracias por invitarme a tu foro.
Gracias por darte el tiempo. Vamos a hablar de esto a lo largo de la entrevista, pero eres una persona con una agenda que yo de verdad conozco pocas, o tal vez no conozco ninguna como lo que se ve de tus actividades. Entonces yo sé que el hecho de que nos regales una hora de tu tiempo es mucho. Entonces quiero empezar justamente hablando de esto. Tu trabajo, y tú lo has dicho en otras entrevistas, es polifacético y adaptas el proyecto de acuerdo a la geografía, a tu cliente, a las circunstancias del momento, al contexto y, qué importante, y hasta el presupuesto. Y a mí me parece, y tú me podrás corregir, que tú eres una persona polifacética. Porque la pregunta es, ¿cómo pasas de ser un rockero, pero un rockero de verdad, un rockero de rompan todo?
Exacto.
A ser un rockstar de la arquitectura. Cuéntanos esta parte que a mí me parece fascinante.
Bueno, primero que nada, para los que no saben, Rompan Todo es una serie de televisión que habla del movimiento del rock en español. Y fuimos parte de un movimiento que se llamaba el Rock en Español cuando firmé con la compañía disquera, con Alex Sintek y La Gente Normal en el... ¿Qué año fue? Tenía 18 años, 19 años. O sea, el primer semestre de arquitectura y nos estaba firmando la compañía disquera. Y logré estar 4 discos mientras hacía mi carrera de arquitectura, que ahí cabe mencionar, digo, ¿quién te va alineando en el camino, no? Y me acuerdo que cuando nos firmó la compañía disquera, pues uno a los 18 años tú piensas como que pues ya la hice, ya, ¿para qué? Y mamá así de, oye, mira, yo te recomiendo que igual y no te salgas, ¿por qué no sigues estudiando arquitectura? Porque nunca sabes qué va a pasar en la vida. Y me dejó una semillita de él, a ver hasta cuándo puedes. Pero me acuerdo así sus palabras de, ah, digo, no le dije nada, pero dije, es un reto, o sea, a ver hasta cuándo puedo. Y a un sagitario que le digas, a ver hasta cuándo puedes, se me quedó grabado.
Justo lo que te iba a decir, ¿cómo una mamá conoce a sus hijos? Porque tal vez si te hubiera dicho, y te quedas porque necesitas, a lo mejor la historia hubiera sido otra. Pero
totalmente diferente.
Alguien como tú, que es un doer, que es como, ah, ¿cómo no? Si esto es un reto, I take it, voy a hacer. Pero me parece increíble porque... mi hermana es arquitecta y la recuerdo en la carrera, y es una carrera demandante, no es una carrera sencilla como administración, nada contra los que estudiamos administración, pero sabes, o sea, al final de cuentas es una carrera demandante en donde hay memes de cuántos cafés se toman y ser rockero y en esa época.
Bueno, vamos a llegar a eso porque la verdad es que este año cumplo 56, pero gracias. Pero me tardé más de 50 años en entender la importancia de dormir. En esa época dormía 4 horas diarias. O sea, dormí 4 horas diarias 50 y tantos años de mi vida. Porque para mí dormir me quitaba la oportunidad de estar vivo, de estar presente, de que yo quería hacer más cosas. Y decía, es que no me alcanzan las horas del día. Entonces, cuando estoy estudiando arquitectura y trabajando como músico, pues me acuerdo que decía, bueno, tengo este tiempo, pues en este tiempo tengo que sacar las maquetas, súbete al camión, vete de gira a Aguascalientes, bueno, no sé dónde carambas nos íbamos a ir en ese momento. Ya después nos fue mejor y agarrábamos aviones, y agarrabas aviones a Argentina y a Colombia y otros lugares, pero al principio era súbete al camión y vete a la República Mexicana para todas las esquinas.
Pero igual de desgastante, o sea, porque ya era avión, pero era al otro lado del mundo.
Desgastante y cargando con tus materiales para tu cúter, para cortar tu uju, para pegar las maquetas.
O sea, cargabas con todas tus cosas,
obvio,
a las giras,
¿no? Obvio, obvio. Pues es que si no, ¿cómo?
Tenías que entregar.
Tenía que entregar maquetas. Y entonces lo curioso también era como que en ese momento, digo, ya entraremos a esta parte, pero en ese momento cuando yo estaba estudiando arquitectura y ya no se había firmado la compañía disquera, obviamente empezamos a salir en programas de televisión y mis maestros se enojaban conmigo. Decían, es que, ¿qué haces aquí? Ya no vengas, le estás quitando tu lugar a un arquitecto que sí va a ser arquitecto. Tú ya eres músico. Yo le decía, pero, o sea, ¿por qué me estás juzgando quién soy, qué estoy haciendo en mi vida? Tú dime si mi trabajo es bueno. O sea, tendría que lo que valer es lo que te estoy presentando y no si me subo un camión o me estás viendo en la televisión tocando batería.
¿Nunca volviste a ver a alguno de esos maestros?
Obvio. Es que regresé a dar clases a la universidad.
Wow.
Y entonces, ya, pero ya sabes las historias. Regresas y te ven tus maestros. Yo sabía que ibas a ser un arquitecto exitoso.
¿Antes o después de que me dijiste que estaba ocupando el lugar de alguien más?
Así. Pero bueno, ya también así te vas encontrando gente en la vida que dices, bueno, cada quien a trabajar sus demonios.
También la gente habla desde sus capacidades. Tal vez para estas personas era imposible que tú llevaras arquitectura.
Y acuérdate que era una época también donde hacer muchas cosas era mal visto. Hoy en día todos los chavos son DJ slash cineasta slash chef. O sea, hacen 40 cosas y pareciera que entre más cosas hagan, son mejores, ¿no?
Es verdad.
En nuestra época era como... Es más, yo ahora, dentro del movimiento de rock en español, habíamos muy pocos músicos haciendo otra cosa. Uno de ellos era Gabriel Curi, baterista de Fobia, que es artista contemporáneo. Y tanto a él como a mí era como... Uy, ustedes no confían en la música, entonces están haciendo otra cosa porque no están 100% dedicados a ser músicos, ¿no? Porque el músico tenía que sufrir y tocar en su garage y ser, comprobar que esa era su vida.
Tienes toda la razón. Y en esa época era eso, era como culto, era sufrimiento, vive el rock hasta, o sea, comprométete con la causa.
Y lo mismo, ser arquitecto cuando ya tenía un grupo exitoso con el que estás tocando yendo de gira, para mis compañeros arquitectos era como... Ah, este cuate no va a ser arquitecto nunca, ¿no? Porque
está en otro rollo y aparte ya es famoso, un poco como ser influencer el día de hoy. Es como, no, eso está chafa.
Exacto, exacto.
¿Sabes qué me impresionó cuando escuché que hiciste esto en paralelo? Que no fue lo único. O sea, además eras atleta. Y voy a decir atleta, o sea, por favor dime eso. O sea, porque verdad, todavía en el hacías dos cosas, dije, bueno, pues sí está cañón. Pero ya tres, o sea, me parece ya no. Sí, como...
Bueno, a ver, tiene que ver con... Soy una... soy hiperactivo. Toda la gente que me conoce sabe que soy hiperactivo, pero en aquella época también tuve la fortuna de tener unos papás que no me medicaron, ¿no? Porque había mucho... O sea, todo esto de ADHD, AD, ¿cómo se dice en español? Déficit de atención. Pues había... Papás ni dudaban y ya medicaban a sus hijos. Y mi mamá me canalizó... Primero tocando batería, mi hermano tenía un amigo baterista, entonces así como, bueno, que toque batería y que se canse. Y pues tocaba batería, no me cansaba. Al contrario, salía peor como el de los Muppets, ¿no? El animal de los Muppets. Y luego, pues bueno, métanlo a hacer deportes. Y estuve en taekwondo muchos años, llegué a ser campeón nacional de taekwondo en el 2000. Bici de montaña, o sea, me conmocioné tres veces. O sea, he tenido tres golpes en la cabeza. Que conmoción total.
¿Cómo crees?
Sí. Digo, a veces bromeo con eso que de repente digo cuando me encuentro a alguien que no me acuerdo muy bien de dónde nos conocemos. Digo, mira, no estás jugando con mi disco duro porque has estado un poquito traqueteado, pero no, sí.
Más las horas del sueño REM que le quitaste.
Más las horas que me faltaron.
De sueño.
Pero tres golpes donde perdí el conocimiento total. No. En diferentes cosas.
¿A qué edad?
Una de súper chavito en la escuela que estábamos jugando lucha en patines en un piso de mármol porque había llovido.
Okay.
Luego en aros de gimnasia olímpica que me caí en una plancha de concreto y luego en bici de montaña en una carrera. En diferentes edades.
¿Tus papás qué hacían con esto? O sea, ¿cómo manejaban? O sea, no, es que imaginarme cómo manejaban esta situación.
Ahora que tengo a mi hija, digo, pobrecitos, cómo han de haber sufrido. O sea, yo me rompí casi todos los huesos del cuerpo. O sea, hoy juego con mis amigos veo a los hijos de mis amigos que no se han roto ni un dedo. Y yo digo, ¿cómo?
Yo
me fracturé todo.
A ver, la palabra más normal en nuestra época era descalabrarse. Y descalabrarse era literal abrirse la cabeza y nadie sabía qué magnitud era. No te vayas a descalabrar. Todos los niños, uno llegaba con el brazo roto, otro con la pierna, te enyesaban. ¿Qué has roto?
Todo. Clavícula, mano, tengo tres conmociones. Bueno, ya a estas alturas, cirugía de cadera, hernias me he quitado. ¿Sabes?
Bueno, eso ya por el deporte, supongo.
¿No? Por el deporte. Pero siempre como muy activo. Y la verdad es que también a muy temprana edad me di cuenta de la importancia para mí de el ejercicio, no solamente como el beneficio físico, sino como mentalmente me mantenía como en un tema de disciplina, estructura, o sea, taekwondo. Y lo mismo, yo estaba compitiendo en taekwondo mientras me iba de gira y estaba entregando cosas de arquitectura.
Es que me parece...
Que también me mantuvo a flote increíble, porque si me quedaba en las fiestas muy tarde y si me enfiestaba como todos mis amigos de la música en esa época, pues al día siguiente estaba en un torneo peleando. O sea,
eso te quería preguntar. Era una época rudísima. Hoy ya encuentras rockstar que tienen cuadritos y que se cuidan. Los de antes tenían cuadritos de la deshidratación. O sea, no había... Y eso era el rockstar, como dices. Sí, o sea, era un culto, era un emblema, era un... Y, a ver, combinarlo con ser atleta y ser arquitecto, si hubieras llevado la fiesta al último nivel, me parece que hubiera sido imposible, ¿no?
Sí, a ver, como siempre, eso lo platico mucho con mi hija también, como siempre digo, alguien del grupo paga los platos rotos. Y aprendes por ti o por alguien más de tu grupo. Le digo, ojalá que no te toque a ti ser la que tú le pones el ejemplo a los demás por alguna cosa que metas la pata. Pero pues, me tocó ver amigos perdiendo todo, ¿no? Por temas de drogas o por descuidados o porque también, digo, muchas otras cosas que la verdad, yo creo que el balance de entre música, arquitectura y deporte me mantuvieron como en un momento como muy interesante de estabilidad emocional, porque estaba de gira, como te digo, en Argentina, Colombia, en cualquier otro lado, en un estadio, y de repente al día siguiente estaba en un salón de clases con 20 compañeros en la Ibero.
Y te
era
daba
así como de, ay, caray, pues esta es mi vida real, no que la otra no sea real, pero es una vida que te puede desubicar en 3 segundos, sí, porque sí, te acostumbras a que eso es la vida.
Claro, te subes a un escenario con miles de
y el
personas.
Aplauso
que están,
de 20 mil personas.
Que están coreando lo que tú escribiste.
Y entonces era como, ah, qué bonito. Entonces como que vas ubicando, no sé, como un sentido de lo que te está pasando a tu vida, pero más como un espectador que creyéndote la persona que está viviéndolo, ¿no?
Siempre fuiste así. Ahora que leí para poder hacer esta entrevista y te escuchaba y te leía, me parece que eres una persona en constante cuestionamiento y como muy, por lo menos tratando de encontrar el centro. Y cuando escucho esto que dices, a ver, alguien de 18 años que lo firmó una disquera, que está viajando a Argentina para que canten su canción, pero al mismo tiempo tienes todo esto, ¿crees que tenía que ver con que hacías estas tres cosas o que siempre había un cuestionamiento ahí de...?
Pues tenía que ver con más que nada con, o sea, mi papá, Premio Nacional de Ciencias, investigador de hígado, y mi mamá es una mujer con una vida excepcional, ¿no? Mi mamá la abandona a su mamá a los 14, tiene una vida súper compleja, empieza psicoanálisis, terapia, de todo, no le funciona todo eso, se va a la India a buscar a su gurú, y la es una mujer trabajada, pero trabajada realmente trabajada, no solamente en el tema de la, como hoy vemos en redes sociales, la gente prendiendo sus inciensos y
yo
y mi trabajo yo. O sea, ella entendiendo que se tenía que trabajar para poder mejorar su entorno, o sea, un trabajo personal para estar en comunidad. Entonces pues yo veo a mi mamá llegar, la veía llegar cuando yo tenía, no sé, 12, 13 años, flotando. O sea, venía de hacer meditaciones en no sé dónde, le salía luz de las orejas, ¿no? Y siempre le decía, a donde tú, no sé dónde vienes, pero llévame a ese lugar porque te veo con una paz. Y verla evolucionar como mujer, porque también una cosa es ver a tu mamá neurótica con ciertas cosas al principio y de repente decir, sí hay un cambio importante. Muchísimo antes de que todo el mundo se volvió gurú, mucho antes de los chamanes de todos lados.
Olvídate de estos chamanes, que sí, mucho inventado hoy en día, pero ser baby boomer y trabajarse, eso me parece todavía más atípico. Muchos de nosotros, con todo el respeto a todos mis familiares, crecimos con gente que no se trabajaba, incluso renuentes a la palabra terapia. Y Liz Gilbert, esta maravillosa escritora, dice que ella solo conoció mujeres tired, exhausted and angry. Y es verdad, obviamente con la carga de trabajo y la carga mental lo entiendes, pero al no haber un trabajo de la sociedad en esa época, la verdad es que muchos absorbimos esta ansiedad y otras cosas. Entonces me parece un regalo grandísimo de vida.
Que, no, totalmente, totalmente.
Que hayas podido crecer con alguien que se trabajó, aunque por supuesto todo el mundo tendrá sus cosas, pero qué gran privilegio, qué padre.
No, y es donde te digo que de repente se volvía como no ajeno, donde tenías que puentear la ciencia con la espiritualidad. Y mi papá, un obsesivo, te digo, de su trabajo, ya falleció en el 2011, pero era como esta cosa del disciplinado de la ciencia y lo que puedes comprobar en la humanidad, ¿no? Y mi madre, espiritualidad y cosas más efímeras, como era como wow. O sea, está increíble los dos lados. O sea,
¿cómo
haces para juntarlo? Entonces yo tuve una caída ahí, como espiritual, por llamarlo de alguna forma, como en el 2000. O sea, me dio como repele horrible, porque a partir del 2000 siento que salieron, te digo, gurús debajo de las coladeras y todo el mundo se tomaba un curso de 3 días y ya decía que era maestro espiritual, y ahorita está peor, pero bueno, qué bueno que hay de todo, porque pues también hay una búsqueda, como sociedad estamos ahí en esta urgencia de despertar a más cosas de las que hemos estado conscientes, que me gusta, pero también hay como tanta espiritualidad falsa, como en todos lados, ¿no? En esta como caída de todos estos como sistemas educativos, sistemas financieros, sistemas religiosos, Hay una pérdida de los valores que teníamos antes como sociedad, que me parece por eso la búsqueda desesperada de todo mundo, pero a veces con poca claridad del por qué, ¿no?
Con guías muy inventados que se aprovechan, también eso hay que decirlo. Sí. O sea, hay mucha gente que se aprovecha de este vacío y de esta desesperación que llegamos a sentir, y como ya no hay algo establecido como la iglesia donde todo mundo iba, etcétera, pues yo veo gente siguiendo cosas muy extrañas, por poner la mejor definición.
Sí, sí, sí. Y entonces, como que sin tener como mucha conciencia de lo estoy haciendo porque mi mamá y mi papá, ta, 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 como que se fue dando siempre. O sea, siempre una cuestión como de o sea, yo veía a mi papá, como te decía, Premio Nacional de Ciencias, pero saludaba igual al barrendero de la calle que al presidente que le dio el premio. Entonces yo veía una parte como súper humana en mi casa, que soy el más chico somos cuatro hermanos en total. Y siempre había como un tema como muy humano, ¿no? Mis papás se divorcian, pero cada quien se empareja con otra pareja y viajábamos juntos. Entonces esa como...
¿Los cuatro? Sí, baby padre. Boomers, los cuatro viajando juntos con
viajando
los hijos.
Viajando juntos con los hijos.
Es que sí estás hablando de una evolución. Construcción y una evolución.
Y aparte,
muy atípica.
Y como yo lo digo, o sea, no era de dientes para afuera, no era de, ay, me voy a soplar a mi ex marido que me puso el cuerno y entonces nos divorciamos.
Además, esa fue la razón. Entonces, en lugar de vivir con un rencor que te oxida de por vida, decidió darle la vuelta.
Aprender a soltar el enojo, aprender a soltar el odio y aceptar y decir, me estoy sanando para sanar a mi comunidad.
No, bueno, yo creo que tenemos muchos privilegios. Cuando te toca a alguien así, una madre, o sea, es que son cosas que cuando ya empiezas a envejecer dices, claro, soy resultado. Y creo que me acabas de dar la respuesta. Claro, el deporte y claro, el que tuvieras muchas actividades, pero sobre todo eso. O sea, como lo que veo o lo que leo en tus palabras es un propósito y una humanidad, independientemente de que uno fuera más hacia la ciencia y otro fuera más hacia la espiritualidad.
Sí, y de verdad, a lo largo de la vida, ya después cuando fallece mi papá, se llevaban muy bien y genuinamente. O sea, ¿cómo vas? Ya no funcionamos nosotros, pero ¿tú cómo vas? Y mi mamá se llevaba perfecto con la pareja de mi papá, que ella sigue viva. Pero, y genuinamente,
sí, no había Instagram para subir la foto, o sea, era real, o sea, era solo.
Y creo que yo lo he vivido, o sea, yo, Claudia, la mamá de mi hija, es mi mejor amiga, me llevo increíblemente con ella, luego tuve otra pareja con la que duré 8 años, que se convirtió en una de las mejores amigas de mi expareja, o sea, y de las cosas que a mí se me hacen normales, para mucha gente es como choqueante, aunque hoy debería de ser un poco más normal. O sea, ya tenemos más recursos, ya hay más terapias, ya hay más formas de entender. Pero al final, la humanidad es la humanidad, ¿no?
Era lo que te iba a decir. ¿No sientes que a veces estos recursos y estos términos de terapia, como siempre, la humanidad termina mal usándolos? A mí me da un poco de escalofríos la palabra límites, por ejemplo, que todo el mundo ya la usa. Y entonces ponemos límites para todo y aquí están mis límites. Y hemos perdido un poco de la colectividad, porque para ser colectivo pues necesitas a veces no nada más ver qué vas a sacar de la gente, sino también qué vas a dar, ¿no?
Esa es para mí una crisis tremenda de hoy. O sea, yo por ahí tengo un término, le llamo la swipe generation, ¿no? La generación del swipe, donde ya no tolera nada, donde ya esto, siguiente país, siguiente pareja, siguiente trabajo, veo las noticias y hay guerra, swipe. O sea, ya no hay comprensión de, o sea, saben los headlines de todo, pero no tienen profundidad en nada. O sea, no hay momento para reflexionar, no hay momento para tener como la conciencia de tanto individualismo, tanto yo me estoy sanando, yo estoy haciendo, yo me estoy cuidando, yo pongo mis límites, yo no quiero esto. Y lo que dices tú, todo se vuelve transaccional. Ya no hay un tema de reciprocidad.
Esa es la palabra.
Ya no hay un tema de compromiso de ven, vamos a construir juntos algo tú y yo, porque queremos y podemos construir cosas,
¿no? Y en el construir algo tú y yo, me voy a llevar algo de ti y tengo que estar consciente que yo voy a sacrificar una parte. Porque si en la pareja crees o en la amistad o en cualquier negocio crees que únicamente vas a recibir y cuando ya te toca dar es como, ay no, esta parte no me gustó. Siento que eso es un poco lo que se ha perdido y sí ha habido un despertar, pero también siento que...
Pero también es el problema, ¿no? Creo que otra vez el tema de las palabras, lo que representan las palabras en nuestra vida. Decir lo que tienes que sacrificar por estar con otra persona.
Sí,
digo,
es verdad.
¡Qué horror! O sea, ¿por qué pensar en sacrificar? O sea, mis cambios deberían de ser cosas que a lo mejor no estoy acostumbrado a hacer eso, pero no es un sacrificio. Es una manera de entender la vida donde Yo creo, esa es mi visión personal, que somos 100% reprogramables, 100%. O sea, hay dos tipos de gente para mí, digo, se escucha por ahí en varios podcasts también, o sea, el growth mindset y el fixed mindset, ¿no? El cabeza dura que dice, es que yo así soy, que me entienda quien quiera, pero yo no voy a cambiar. O los que estamos abiertos a decir, ¿cómo? A ver, déjame pensar dónde está en mi disco duro grabado que me he dicho neurótico durante 20 años.
Claro.
Porque a lo mejor no soy neurótico, total, pero yo me lo compré, me lo llevo repitiendo 20 años y pues sí, ya soy un neuroticazo.
Sí, ¿no? Sí, tienes razón. Creo que por sacrificio me refiero a que siempre que, esta es mi mentalidad, pero siempre que vas a obtener algo, hay un pedacito que no te va a encantar todo el proceso, ¿no? A lo mejor quiero generar músculo. Sí. Y puedo autoconvencerme de que comer 2 gramos de proteína por kilogramo de peso es lo que más me conviene. Pero la realidad es que ya al tercer atún, ¿sabes? O sea, sí, por poner un ejemplo muy burdo.
No, totalmente. O sea, sacarte de cualquier creencia es complejo y es complicado y es difícil.
Y a veces lo haces por el otro también. O sea, en un proyecto a veces you compromise. Dices, ok, tal vez yo hubiera puesto esto, pero it's okay. También se vale que a mí me hubiera gustado rojo, pero entiendo que a ti te hace muy feliz azul y esta te toca.
Sí.
Y esa que a ti te toque, a veces también el descubrir en él, tal vez la palabra, como dices, no es sacrificio, pero en el dar, encuentras un placer y un gozo también en el ceder. O sea, no sé si te ha pasado cuando dices, cedí y it's okay, no me pasó nada.
Y volvemos a que es una manera de entender la vida como reciprocidad. O sea, somos de los pocos seres vivos en este planeta que no entendemos la reciprocidad. Extraemos y esperamos todo. Y entonces hasta en las relaciones es que no me quiere como me merezco. Es que no. ¿Y tú qué estás haciendo? O sea, como ¿y tú qué? O sea, a ver, es un tema de reciprocidad y nos falta, que es un tema interminable, amar sin expectativas. Nadie nos enseñó a amar la vida. Va a llegar alguien al que vas a amar, va a llegar el trabajo que vas a amar. Tú ama. Y cuando pasen las cosas, te vas a dar cuenta que entre más libertad tienes al amar, tu vida y las cosas que haces, pues todo se empieza a acomodar de una forma menos posesiva, menos de esto como ya me pertenece, porque entonces ahora sí, tú eres mi pareja, pero nos vamos a pelear.
Estoy de acuerdo.
O sea, suelta, ¿no? Como un poquito más relajados a entender también los procesos que se tienen que pasar. Pero bueno, creo que es importante hablar de que sí, hay una falta de compromiso de comunidad.
De comunidad.
Y el mundo está tan fragmentado por todo lo que está pasando que ya lo hemos platicado tú y yo, pero de repente, si hoy quiero encontrar la verdad sobre una cosa en específico, si me meto a internet, hay la mitad del porcentaje dicen que sí y la mitad dicen que no. Y hay estudios científicos que te dicen que sí y otros estudios que te dicen que no. Entonces ya ni sabemos cuál es la verdad, ¿no? Y entonces esa también como incertidumbre de tenemos menos, en teoría debemos de tener más acceso a información, porque todo lo de inteligencia artificial es la enciclopedia viva más rica del mundo, que tiene todos los libros sabidos y por haber y todos los pensamientos del humano. Debería de ser más rápido tener como todos esos datos y siento que hay más como incertidumbre, más
y que nos estamos,
dudas.
Perdón, nos estamos clavando en justo lo que acabas de decir, encontrar y poseer la verdad también. O sea, yo quiero ser dueño de la verdad, quiero ser dueño. Entonces aquí está y te lo voy a mostrar. Y entonces nos cerramos a tener incluso la conversación de qué rico es cuando alguien te da un punto opuesto y dices, ¿sabes qué?
Ay, a mí me encanta.
Sí, tienes toda la razón o no tienes toda la razón, pero entiendo tu punto y ahora veo esto desde otro lado, como que te abren una ventana y eso es un mundo. O sea, cuando logras ver otra mentalidad, te abren otro mundo completo.
A mí me encanta porque aprendes cuando yo soy más como de estoy en un momento de mi vida donde escucho más de lo que hablo. Trato de escuchar más de lo que hablo y me gusta oír las perspectivas de la gente de diferentes cosas. Desde su punto de vista, no porque tengan la verdad o no tengan la verdad, pero porque, ay, qué buena onda, a ver, enséñame de esto. Y me acuerdo desde chavo, en alguna época, un amigo mío, chef Benito Molina, que tiene Manzanilla en Ensenada, me acuerdo que me platicaba de la comida y yo en esa época era el más melindroso, comía fatal, o sea, tenía 3 cosas que me gustaban y lo demás no comía. Y lo oí cómo explicaba su comida y decía, no, o sea, bueno, que tengo que confesar, me seduce mucho la gente apasionada. Entonces, cuando oía a este amigo hablar de la comida y decía puta, los sabores y cómo iba, dice, no, puta, yo quiero aprender de este cabrón cómo come así, porque como describe la comida, comería todo. Y entonces me empiezo a dar cuenta que otra vez en mi disco duro, mi programación de la comida estaba limitadísima. Entonces digo, me puedo quedar así toda mi vida y ser este cabrón que no vuelve a probar un alimento porque pues, así soy, no me gusta esto y no me gusta el otro, o abrirme a cómo me vuelvo igual de apasionado que mi amigo en la comida, porque ya soy apasionado para estas cosas, pero ¿en dónde estoy poniendo el sí puedo ser apasionado y no puedo ser apasionado de otra, cuando lo que quiero es ser un ser apasionado, ¿no?
Y siempre alumno, ¿no? O sea, aprendes de todo y eso es riquísimo. Y entre más aprendes, más te das cuenta que no sabes nada y eso también...
Sí. Y que es la, o sea, básicamente es la curiosidad. O sea, ser curioso en la vida, eres un alumno de por vida. O sea, para mí la lucha eterna es cómo mantienes la curiosidad de tu niño interno y bueno, y si te va bien en la vida, logras ir empatando la sabiduría del adulto con esa curiosidad del niño, que para mí es como la mezcla perfecta donde puta, no dejaste que se muriera tu niño con toda esa curiosidad, pero ya tienes la madurez para escoger ciertas cosas con cierta sabiduría que se vuelve una combinación increíble donde no ves a mucha gente que viva así. Volviendo al tema del que vamos a profundizar un poco más, pues ves a la mayoría de la gente ya adulta, pues como ya decepcionada de los años que le quedan, ya preocupada, ya angustiada, se le van muriendo amigos, la vejez es la falsa promesa que todo el mundo la sociedad nos armó como la vida para entenderla desde que naces hasta que se van los hijos de tu casa. Y cuando se van los hijos de tu casa, ya no sabemos qué contarte, pero es triste, depresivo, horrible, ya no te esperas nada bonito, no hay expectativa de nada y nos aventaron como sociedad, ¿no?
Esta es una de esas opiniones valientes que tengo que aceptar que me equivoqué. Durante algunos años no creía realmente en el colágeno hidrolizado, pero ahora varios estudios han demostrado a nivel mundial que el colágeno no nada más sí sirve, sino que es maravilloso para mejorar la firmeza e hidratación de la piel, mejorar la calidad del pelo, de las uñas, para tener un sistema digestivo más sano y para contrarrestar algunos de los efectos que se viven en la peri y menopausia, por mencionar solo algunos. Así que para mí es un gusto que el día de hoy, y después de haberlos buscado durante mucho tiempo, Ella Nutrition sea patrocinador de Fitlosofía, el podcast. No tiene azúcar, no tiene maltodextrina, no tiene lácteos, no tiene endulzantes artificiales, es keto friendly para todos aquellos que están haciendo una dieta baja en carbohidratos y básicamente es el colágeno que yo tomo. Regresando un poco, la curiosidad para mí es la base de la creatividad y tiene todo el sentido que seas una persona súper curiosa y se vea reflejado. Pero tienes toda la razón. Cuando hablaste de pareja y la posesión y cuando hablamos de esto, del sacrificio y de la sociedad, y todo son conceptos que alguien, y así me lo imagino yo, ya sabes, como alguien diciendo, bueno, pues ahora en esto van a creer, y se replican y no hay cuestionamiento y entonces lo haces. Y cuando decides preguntarte, ¿pero por qué? ¿Por qué todo el mundo está triste a los 70? ¿Por qué todo el mundo quiere morir ya porque ya se acabó la vida? ¿Por qué? Es esta resignificación de lo que hablamos, ¿no? El cuestionarte, y me parece increíble. Tú me regalaste algo muy especial, que no sabes, pero justamente hablando de aprender y de escuchar, escuchándote ya no sé dónde, dijiste algo sobre la energía. Yo toda la vida he tenido un nivel muy alto de energía, de estamina, en donde igual, o sea, y la verdad es que no me canso, o sea, me puedo reparar rapidísimo. Y toda la vida lo he vivido como algo normal, pero con cierta culpa, porque la gente siempre te dice, pero es que te vas a enfermar, es que es demasiado, es que ya bájale 3 revoluciones. Y la verdad es que soy una persona además muy sana. Y a mí me detectaron trastorno déficit de atención, pero ya a los 30 años. O sea, ya no iba a hacer nada, ni me medico, ni nada.
Exacto.
Y de la misma manera, el ejercicio para mí ha sido una fuga. Pero te escuché decir, con esta pasión de la que hablas, que el ejercicio, perdón, que la energía es un regalo que habías aceptado y que lo veías así, como un regalo de vida. Uh-huh. Y te lo juro que puede parecer súper evidente, pero cuando te escuché decirlo, dije, sí. ¿Por qué queremos actuar como otros? ¿O por qué nos estamos repitiendo todo el tiempo como el bueno, sí, tal vez esta persona sí estaría infartada, pero yo, es más, tal vez yo aguanto durmiendo 4 horas, lo que el que duerme 11 no va a aguantar. Nunca sabes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la verdad
sí, es que... Sí, que no te encasillen porque quieren que seas... Digo, mi papá me decía todo el tiempo así como ya para, descansa, ¿no? Yo le decía, ¿cómo? Voy a descansar el día que me muera. Pues, ¿para qué? O sea, ¿ahorita para qué? O sea, no. Digo, lo vas entendiendo y lo vas mediando. Al final es, o sea, sí, ya cuando empiezas también una práctica más profunda, también te das cuenta de cómo esa energía que tenemos, en este caso tú y yo, porque también, o sea, yo no sentía que me faltaba sueño porque dormía 4 horas y me sentía, o sea, no me faltaba energía. Pero también ya es una manera una mentalidad que ya tienes el disco duro andando, ya tienes una manera de proyectar donde pues es que así soy, entonces, ¿no?
Sí.
Pero también te vas dando cuenta, cuando yo empecé a hacer trabajo más profundo, que no sabía navegar a una velocidad más baja. Y entonces mi gran enseñanza, porque yo cuando empezaba con menos energía decía, no, estoy triste, estoy deprimido, porque no me siento cómodo y no me sentía como en mi lugar. Y aceptar que la vida es todo eso, y la vida no nada más es aquí en esta vibración de vamos a 100 por hora y vamos a y podemos y nos levantamos y échame al mundo entero, y, ¿no?
Sí.
Es como, espérate, estar abajo en una energía súper suave, sencilla, tranquila, en la inactividad total, no es depresión, no es tristeza, no es angustia, no es ansiedad. Es como, y hacer las paces con eso me abrió un panorama hermoso de entender la vida.
Otro, ¿sabes?, mundo, que es otro lo que mundo vamos.
Donde me encanta mi energía, pero ahora también disfruto de repente como a ver, todo muy bien, pero siéntate y lee un ratito.
Y la sobremesa, ¿no? Usa una sobremesa de sentarte y no sentir que ansiedad, no podríamos estar haciendo otra cosa, lo que sea, juguemos. La verdad es que sí, es este autoconocimiento y el permitirte, y el hábito de dormir para mí hoy es el más importante de todos, o sea, el que más cuido. ¿Tú cómo vas con eso?
Ahí voy. Tengo que obviamente mencionar esta hermosa relación que tuve con la doctora Joyce Braverman, que fuimos pareja un tiempo y somos muy buenos amigos. Y con Joyce aprendí muchísimo, 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 muchísimo de cuidado personal, con ella de repente, la primera vez que nos quedamos a dormir juntos, suena el despertador y brinco de la cama, ¿no? Entonces me dice, ¿cómo? ¿Así te levantas? Y yo, sí, ¿por?
¿Y con despertador?
Con despertador.
O sea, de sonido de ti, 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 ti.
No. O sea, no me acuerdo ni cuál era la alarma, pero sonaba la alarma y brincaba literal de la cama. Me decía, ¿cómo no te has infartado? Y yo, ¿pero por qué? Pues porque te estás levantando en un... O sea, tu cuerpo no ha de entender nada. Te estás levantando como si sonara la alarma sísmica. Y así me acostumbré toda mi vida. Como, ya, suena la alarma, párate, ya haz lo que... Y de repente ya fue como de, a ver, no, ¿por qué no ponemos la alarma 10 minutos antes? Que suene... Ponemos unos mantras, agradeces tu cuerpo, respiras y ya te paras como quieras si quieres brincar.
Entonces, ¿y lo sigues haciendo hoy?
Claro. Uf, y eso me ha cambiado, no sabes de qué forma.
Sí, claro, cortisol a tope.
Pues, imagínate. O sea, corazón de hámster 24 horas. Y entonces aprendo un poco a, primero... que aparte lo irónico, ¿no? Porque pues, yo venía de mi mamá espiritual y sentarte y me encanta meditar y sé lo que es sentarse a meditar y por qué te sientas a meditar. Pero mis acciones he sido bien brusco conmigo mismo, ¿no? Con mi cuerpo y con a dónde me ha llevado y lo que le he exigido. Pues bueno, ya me llevó a una cirugía de cadera por necio y querer correr maratones a velocidades o desgastar mi cuerpo de formas que a lo mejor no eran las necesarias. Y vas siendo más compasivo contigo, vas empezando a entender que tu programación es clave y es crucial. Yo, por ejemplo, le decía también a Joyce, le decía, pues, duermo 4 horas, pero duermo perfecto. Así. Y un día me regaló mi Oura Ring. Me pone mi Oura Ring. Vamos a medir cómo duermes. Puta. Todos los marcadores, fatal. O sea, dormía poco. HRV. O sea, HRV. O sea, no sé cómo no estoy muerto. Y aparte, hasta la fecha me sigue... O sea, no le puedo subir, ¿eh? Ese es un tema...
Tienes?
O sea, no llego ni a 20.
Ok.
Imagínate.
Sí.
O sea, hasta fatal.
Hijo, tengo tantas conclusiones yo del HRV. Conozco gente tan sana, con un HRV no tan alto, que siento que nos van a sacar ahí alguna sorpresa.
Ah, yo espero, porque tampoco... No soy muy clavado de... Ay, mis números están... Pero me gusta la tecnología para aprender.
Claro.
Y entonces, cuando empiezo el tema de aprender a dormir, me doy cuenta que... empiezo a tomar magnesio, empiezo a cenar a las 7 de la noche, tratar de alimentos ligeros. Trato de hacer todo y no cambiaba mis marcadores. Y empiezo a hacer un poquito de terapia. Empecé a hacer terapia con microdosis de psilocibina, que después de También de muchos años de satanizar las drogas y demás, empecé a encontrar tratamientos que me encantan, porque al final como trabajo personal y evolucionar, y a mí ya dejarte de contar cuentos que ya digo, oye, ya no me creo ni a mí. Entonces, ¿con quién voy que me ayude? Empecé a hacer terapia y me doy cuenta que en mi disco duro la programación de dormir era eso, era no quiero dormir porque dejo de vivir. Y me fui al momento exacto que me pasó, que estaba de niño chiquito, y me acuerdo que me despierto y están todos mis hermanos ya jugando en la calle.
No.
Y en ese momento me entra una angustia como niño de decir, ¡chin! Me quedé dormido. Estos ya están afuera en bicicleta, viviendo, jugando, y yo me quedé dormido.
No me vuelve a pasar en la vida.
No me vuelve a pasar. Entonces mi programación de dormir era, no me deja vivir.
¿Y lo correlacionas también con ansiedad o no? O sea, como el...
No, era nada más era, o sea, me acuerdo cómo veía a mis amigos cuando me decían, es que no sé qué hacer de mi vida. Yo les decía, puta, regálame horas, cabrón. Sí, o sea, sí, a mí me falta, sí. Puta, si pudiera ser músico, arquitecto, cineasta, o sea, quiero 30,000 cosas más y tú no sabes qué hacer de tu vida, me quiero morir.
Me pasa mucho, me aburrí. ¿Cómo te aburres?
Sí, bueno, entonces, bueno, lo que estoy haciendo de terapia es cómo reprogramas tu sinapsis y tu neuroplasticidad, sí, para que esas neuronas que están disparando que el sueño es inútil, ahora como hay otras que disparan que el sueño es sagrado, que el sueño es reparador, que amo mi sueño y que quiero regresar a soñar. O sea, para que entonces cambien, ¿no?
Claro, y además lo que estás diciendo, que tienes uno con esto o de la manera que quieras, tenemos la capacidad de poder, ahora sí que diseñar nuestro cerebro, ¿no? Y creo que, pues al final de cuentas, es nuestra tarea el hacerlo. Y si tú ya sabes que dormir es bueno y te sientes mejor, ¿no? Yo me siento, o sea, yo mucho dormía mejor, también muy poquito. Mucho mejor. O sea, yo tenía gimnasios antes de que pasara la pandemia y empezara a hacer contenido y etcétera. Y yo llegaba a uno de los gimnasios, eran 13 todos los días. Entonces me levantaba a las 5 de la mañana y cerraba otro. Entonces salía a las 11 de la noche y dormía muy poquitas horas. Y yo sentía que estaba bien. Digo, esto fue hace muchos años donde todavía el sueño no se sabía que era tan importante. Sí. Pero hoy me siento mucho mejor. O sea, anímicamente, emocionalmente, mucho más estable. Y bueno, pues sí, eso. Y la microdosis, tuvimos aquí una invitadaza, que ese episodio está increíble. Y sí, o sea, al final de cuentas, lo que a cada quien le funcione,
sí,
guiado de un especialista, me parece.
Siempre. O sea, yo lo que satanicé mucho era como el tema de por la fiesta y demás, ¿no? Cuando ya se vuelve un tema de trabajo personal, se me hace espectacular.
Y hace toda la diferencia.
Tuve la suerte de ir a la primera conferencia en Denver de ciencia y psicodélicos, y entonces estás viendo, wow, a los científicos top, estás viendo, o sea, y de verdad, o sea, cómo también socialmente lo hemos como escondido y hecho un tabú, donde nos vamos a dar cuenta que hemos estado equivocados durante mucho tiempo, ¿no?
Si la farmacéutica y los intereses económicos nos permiten eso, ¿no? Porque al final de cuentas...
Cuando ya controlen cómo te lo van a vender.
Exactamente.
Encapsulado en una, como una farmacéutica.
Y que sea sintético, sí, que justo nos hablaba de lo mismo, ¿no? La diferencia entre sintético y natural y quién no para todo. Y volvemos a estos chamanes en donde ya se apropian de esta cultura y hacen todas estas terapias sin el conocimiento ni la educación suficiente, y entonces la gente no tiene la experiencia que debería, y bueno, en fin, pero sí, yo también creo que para allá va, y será privilegio de algunos poder vivirlo, pero qué padre, sí, increíble. Oye, a ver, hablando de tus hábitos, te sigo en redes, y además de lo estético que me parece tu perfil, que me parece increíble, o sea,
gracias,
se me hace padrísimo todo lo que haces, pero te veo en un país diferente y en un proyecto diferente todos los días. O sea, a veces digo, como, o sea, ¿sabes? No sé, me meto y digo, qué loco. Digo, yo sé que cuando uno lo ve de fuera es distinto que el que lo está viviendo. Pero, ¿cómo viajas tanto y mantienes estos hábitos? ¿Qué rituales tienes como justo para ir, venir, regresar todo el tiempo? ¿Qué rituales haces?
Pues tienes como a ver, viajar, que aparte curiosamente, ¿no? Vámonos para atrás. Yo de repente cuando dejo la música, entre las novias que tenía en ese momento, el tipo de vida que tenía siendo músico, de repente dije, yo ya me quiero dedicar a la arquitectura porque ya no quiero viajar tanto, ya quiero tener una vida más estable. Corte B, viajo más como arquitecto ahora que lo que viajaba como músico. Entonces digo, bueno, pues era mi destino, era que pues tenía que estar viajando por varios lugares. Una vida que me enriquece muchísimo viajar, porque al final el trabajo del arquitecto es un termómetro social. O sea, es un termómetro de qué está pasando con la sociedad, qué está pasando a nivel político, geográfico, económico, de tecnología, porque voy a hacer proyectos para, o sea, soy un arquitecto contemporáneo que me gusta entender cómo cambia la sociedad. Claro. No repetir programas arquitectónicos obsoletos donde las cosas son así, llevan siendo, ya no, ya la gente cambió y las parejas viven de otra forma y las parejas ya no son solamente papá y mamá con dos hijitos y un perrito. O sea, como todo lo que va cambiando, que solamente, o sea, lo puedes ver leyendo, o sea, lo puedes entender leyendo, viendo imágenes, viajando. Para mí es la mejor inversión que tenemos como seres humanos, porque lo vives en lugar de llegar. Cuando nos invitan a hacer proyectos, afortunadamente en otros países, en lugar de llegar con mi monólogo del arquitecto que va a imponer algo, me gusta llegar a escuchar, a llegar a sentir el lugar, sentir su cultura, o sea, cómo viven, qué hay de nuevo que yo puedo aprender para entonces con lo que estoy aprendiendo poderles traer algo de mi visión como mexicano ahora a esa parte del mundo. Pero viajar me encanta. Y cómo mantengo los, es complicado, pero ya aprendes un poco. O sea, el jet lag ya desde hace mucho tiempo no me pasa, porque ahora que estoy retomando ya correr, afortunadamente ya empecé hace 2 semanas. Estoy feliz.
Quiero hablar muchísimo de eso, ¿no? Es que esto se está poniendo.
Ya. Y entonces lo que hacía llegando a cualquier país era, a la hora que llegues, te sigues de largo, te acuestas y la mañana siguiente, 5:30, 6 de la mañana, estaba corriendo por la ciudad.
Wow.
Que aparte, el amor que le tengo a correr en una ciudad que está dormida y se está despertando y no hay tráfico, no hay coches, y ves la gente barriendo la calle y está despertando una ciudad, me encanta. Y era una locura, porque de repente al lugar que ibas, iba a dar una conferencia o estaba de maestro invitado, lo que fuera, al día siguiente te querían recoger para llevarte a conocer la ciudad y le decías, no, pues que ya la vi. No, pero es que te vamos a llevar acá. No, pues que ya estuve. Y es más, más bonito, porque estuve y no había nadie. La plaza vacía, ¿no? Pues tu alimentación, tus suplementos, o sea, como ya muchas cosas que te logran mantener. Sí noto que obviamente hay un desgaste, ¿no? O sea, regreso de los viajes y baja tu HRV, bajan ciertas cosas, no estás como tan sharp, no duermes a lo mejor tan perfecto los primeros días, pero también balanceas, ¿no? O sea, es parte de...
La máquina se ajusta. Quiero hablar de tu máquina poderosa. Empiezas a correr maratones a los 45 años. Y entonces tengo muchas preguntas de esto y de tu cadera, porque además es un podcast de salud en donde todo el tiempo hablamos de los beneficios del ejercicio a nivel físico y mental, pero sobre todo hablamos de los beneficios de la masa muscular. Entonces, el músculo como órgano de longevidad y todo lo que ya sabemos. Y quiero que me digas, primero, ¿cómo empiezas a correr? O sea, ¿cómo te nace el, ok, sí, este va a ser el deporte que voy a practicar ahora? ¿Y por qué te clavas tanto en eso? Porque yo siento que cuando uno agarra un deporte o un ejercicio, es porque además de lo que haces físicamente, te lleva a otro lugar, ¿no?
Totalmente. A ver, yo empiezo corriendo, ya corría, pero para mí correr, o sea, el correr no era un deporte. Yo soy de la generación que el correr era el complemento para tu taekwondo, era el complemento para la bici de montaña. O sea, correr te daba el elemento físico que necesitabas de tu ejercicio aeróbico para tu otro deporte. Hasta que de repente, te digo, empezaba a viajar y me llevaba unos tenis. Y empecé a correr, como que de repente dije, ay, qué rico agarrar el gusto por 10 kilómetros en cada ciudad que iba. Entonces de repente decía, 10 kilómetros en París y 10 kilómetros en no sé dónde. Y
10 para intentar.
Ah, bueno, es que en mi cabeza era como de menos de 10 no me levanto ni de broma. O sea, si ya te levantaste, por lo menos échate 10 kilómetros. Pero bueno, y unos amigos, un gran amigo, Sindo, que luego formó Dromo, este grupo de corredores. Un día estamos en su casa y me dice, ya déjate de tonterías y métete un maratón. Y le digo, no, hombre, ¿cómo que es maratón? Y, o sea, a ver, ¿por qué nos inscribimos ahorita a un maratón? De aquí a 6 meses y vemos. Entonces me acuerdo que nos inscribimos 3 parejas que estábamos en esa comida. También muy bonito, porque era con la idea de vamos a correr que el primer maratón fue San Francisco. ¿Qué? Vamos a correr San Francisco con la idea de, terminando el maratón, nos vamos a Napa Valley. O sea, como hacer del maratón también un viaje, no solamente la obsesión de vamos a correr, sino como corremos y luego vamos a las vinícolas, nos pasamos de poca madre y somos 6 parejas, ¿no? 6 amigos, y ya nos regresamos. Entonces, me sonó muy bonito. Nos inscribimos, empezamos a entrenar. Y toda la gente que corre, que escucha este podcast, sabe que, calificar para Boston, pues te lleva cierto tiempo, cierta disciplina. Y yo me acuerdo que mis amigos llevaban, 10, 15 maratones para calificar a Boston. Y yo empiezo a entrenar con Sindo, con este equipo antes de Dromo, que se llamaba Juanson. o con Juan ahí en el Sope, y hago mi primer maratón y califico a Boston en el primer maratón. Y entonces de repente digo, ay, pues esto no está tan complicado. A ver, si le echo ganas, está padrísimo. Y ya tengo 45.
Sí, sí, sí. Y sientes yo, a tu máquina poderosa. Sí, ya les gané.
Poderosa. Más que ganar, como que dice, qué buena onda. Pues sí, ya me gustó. O sea, si ya califiqué a Boston, pues ya me enganché. Y curiosamente, pues empieza como todo este tema de qué rico se siente el cuerpo. Ahora sí vamos a entrenar. Ya buenísimo el tema del maratón. Y darte cuenta que, bueno, yo pensaba que como tenía 45, dije, qué bueno que empecé tarde porque no me voy a lastimar. Dije, si hubiera, o sea, los chavos que empiezan súper chicos, pues ya llega a cierta edad que ya tienen operaciones de rodilla, no sé qué. Y yo, curioso, ahorita lo veo en el tiempo, digo, qué raro, yo decía 45 y voy a librarla perfecto. Y finalmente, bueno, después de...
No. Cuéntame lo de tu cadera, por favor.
O sea, yo sigo corriendo, que bueno, una lección de vida increíble fue que me caigo en mi primer Boston, que me encanta porque es como la vida diciéndote, ah, sí, te sientes muy salsita, hijo de la tiznada, y ¡zas!, ¿no? Me acabo cayendo en mi primer Boston, así 200 metros.
Esa foto
metros.
Emblemática.
Foto emblemática que acabó en portada de Runner's World, ¿no? Donde la gente en la calle me decía, Boston, Boston.
Y no, o sea, ¿sí?
Te lo juro.
Guau. Wow.
No, pues salió, o sea,
sí, la vimos todos, Micha, todos la vimos, sí.
Y nada, yo siento que fue la vida diciéndote otra vez tus lecciones de vida de no te pases de gallito, a ver, tómala, ¿no? Ajá. Y también entender que calificar a Boston, pues es requiere de tu chamba y es una carrera muy técnica que arranca de bajada y luego tienes los columpios, entonces te quemas los músculos que tengas, te los vas a quemar. Y nada, entreno, corro mi siguiente Boston, ya hago mi sub 3, o sea, todos los maratones que he corrido, sin excepción, todos he sido, o sea, he calificado para Boston.
Wow.
Pero luego me pasó que el corredor cree que correr es su deporte y no tiene que hacer nada más. Entonces le dices, oye, pero va al gimnasio. No, es que yo ya corrí, no tengo tiempo de ir al gimnasio. Entonces casi ningún corredor hace fuerza o no hacíamos fuerza. Y luego también a mí en lo personal, el tema de entrénate, acaba tu ciclo, descansa y luego empieza otro ciclo.
Sí.
Yo decía, no quiero descansar.
Me gusta, mejor, lo hago porque lo hago.
Mejor,
¿no?
Me sigo y en cualquier temporada del año puedo correr cualquier maratón. Entonces, errores grandes, ¿no? Cuando llego a mi operación me entero que tengo, o sea, me empieza a lastimar la cadera, me hago unos estudios y me doy cuenta que ya no tengo nada de cartílago. En México todos me querían hacer reemplazo de cadera. Y yo, no, necio, ya sabes, yo así de, no, si Joe Dispenza se curó su columna, yo voy a meditar y voy a salir adelante y mi cartílago se regenerará. Obviamente no se regeneró. Y cuando llego ya finalmente a operarme, que me operó en Chicago con un médico del deporte que tenía una especie de operación diferente a las de acá.
¿En qué sentido?
Allá se llama hip resurfacing, que es la superficie nada más de la cadera.
Okay.
Y no reemplazo de cadera. O sea, ya no te cortan el fémur. Te limpian la cabeza del fémur, te ponen una tapa metálica, o sea, tengo un piercing nuevo.
Ah, ok. Suena en el
detector de metales. La cadera te ponen una contra, y entonces, o sea, te sacan la pierna igual, o sea, una operación de caballo, y te vuelven a conectar, pero sigo con mi hueso. O sea, nunca perdí mi hueso, porque el doctor me decía, pues nada más no tienes cartílago, ¿para qué te corto el hueso? O sea, claro. Tienes todavía muy buen hueso. Y cuando le pregunto, oye, pero ¿por qué crees genéticamente que pasó? Me dijo, por idiota. Y yo, ya, doctor, dijo, no, o sea, no hacías fuerza, no tienes fuerza en las piernas, no descansabas, te echabas casi 3 maratones al año. O sea, como en qué cabeza crees que también tu cuerpo te va a aguantar.
Iba a dar.
Y fue un shock fuerte para mí, porque volviendo al tema de la espiritualidad, que al final espiritualidad es sentir tu cuerpo, es estar en tu cuerpo. Y decía, ¿cómo se me fue, carajo? O sea, ¿cómo no sentí que me estaba lastimando mi cadera? Yo que practico, me siento a meditar y
la presencia.
Y también de repente dices, sí, pero tú a veces somos tan cabezadura, o sea, que tu cabeza te convence de que no pasa nada. Y bueno, y también todas estas cosas de corredores de push through pain, aguántate el dolor. Y, o sea, de repente digo, ¿cómo? O sea, si hay dolor, pues de repente el cuerpo te está queriendo decir algo y, o sea, y hay que nada más bien saber entender cuando te está traicionando la cabeza a cuando realmente tu cuerpo sí te está diciendo ten cuidado, ¿no?
Esto que estás diciendo de verdad es interesantísimo y lo hemos escuchado muchas veces aquí. De entrada, la importancia del entrenamiento de fuerza a partir de los 35 años y el cuidar a tu órgano de la longevidad, al músculo, como si fuera tu tesoro más preciado, porque es tu protector absoluto. Y a veces justo hay que hacer cosas que no nos divierten tanto, como pues sí, ni modo, y vas a tener que hacer ejercicio de fuerza. Pero lo que acabas de decir, el conectar con tu cuerpo, y la diferencia es clarísima, de un malestar, de algo que te está avisando a cuando estás fortaleciendo. Pero estamos con tanto ruido que es difícil, y si alguien afuera te dice push, 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 él no va a saber, o ella, adentro, si es un push de hasta que dejes el cartílago o un push realmente de okay,
te estás haciendo güey, que puedes
estoy,
más.
Me estoy echando. Y también uno conocer su personalidad. O sea, yo te podría apostar sin conocerte que en tu personalidad rara vez te vas a hacer güey. Yo creo que al final sí, es uno conocerse y decir, a lo mejor este entrenador le está gritando. Yo que soy coach frente a otros, siempre trato de conocer a la persona y saber a quién le tienes que decir, bájale, tú bájale, sí, tú súbele, sí, ¿no? Sí, porque sí, sí, es muy difícil si no y llevas al cuerpo a esto, ¿no? Pero sí, ¿qué otro aprendizaje te deja esta lesión de cadera? ¿Fue cuánto tiempo de rehabilitación para regresar a correr, hacer eso que te gusta?
¿Por dónde empiezo de los aprendizajes? No. Pues, primero la paciencia.
¿Podías hacer otra cosa? O sea, como otros ejercicios.
O sea, sí. Y yo en mi cabeza pensaba que si me operaba esta edad era más fácil que operarte a los 70. Pues de repente me encontré un amigo de 70 con operación de cadera y me dijo, ¿cómo crees? O sea, era infinitamente más fácil para mí recuperarme de la operación que para ti. Le digo, ¿por? Me dijo, pues yo a mis 70 pues no tengo mucho que hacer. O sea, voy a hacer estas cosas, pero tú traes un cohete, ya sabes en dónde, y quieres subirte, viajar, una, o sea, quieres hacer todas las cosas sabidas y por haber. Entonces, obvia, tu frustración ante no sentirte al 100%, pues me llevó a pasármela no tan bien. Yo ya quería correr a las 2 semanas. Es más, imagínate otra lección de vida, que aparte sigo de necio no aprendiendo. Todos los días me levantaba y decía, bueno, es que sí, ahí voy mejor, pero no estoy al 100. Ahí voy mejor. Y el doctor me decía, por favor, ¿puedes dejar de estar obsesivo de tu cadera? Déjala, déjala. Yo en mis rehabilitaciones y todo, cuando me empiezan a dejar andar en bicicleta, me levanto y ya empiezo a andar en bicicleta.
¿Estática?
2, 3 días. No, bueno, primero bicicleta estática, clases de repente de ciclo, pero sin pararte de la silla. O sea, como cositas que por lo menos podía desahogarme un poco, porque sentía sí, que sí, me faltaba, sí, o sea, me urgía hacer algún
el pivote para que salga todo.
Y un día que me levanto y otra vez yo así de caramba, mi cadera todavía no está al 100, agarro mi bici, me voy a Reforma, subo a Chapultepec y estoy dando vueltas en Chapultepec y me doy un santo madrazo que me rompo la clavícula.
No.
Y entonces salgo volando, caigo, me levanto, porque aparte el doctor me decía, si te caes y si te golpeas, aguas porque te regreso al quirófano y te vuelvo a operar. Entonces me paro corriendo así de mi cadera. Yo no, mi cadera está bien. Mi cabeza, dije, otra conmoción, dije, no puede ser. No. Entonces ya mi casco todo bien, de repente, ok, voy por la bici. Cuando voy por la bici, el hombro colgado y así de puta, ya seguro me rompí la clavícula. Y dicho y hecho, me voy al hospital, obviamente, clavícula rota. Tenía un viaje como a los 3 días y yo con cabestrillo, no me tuvieron que operar, pero sí me pusieron cabestrillo. Y yo no más pensando así como de, o sea, no puede ser
estar quieto,
que siga siendo un necio esta edad, que no entienda cuando la vida me dice para tantito y no pasa nada. Pero bueno, son grandes aprendizajes.
Sí, son
grandes aprendizajes.
Oye, ¿y te has hecho una densitometría?
No.
Bueno.
Ok.
Saliendo aquí, por favor.
Sí.
¿No? O sea, de como el patrón. Quiero saber qué pasó rápido. Esto no es parte de esta conversación, pero nada más le hablas a tu doctor y qué te dice. ¿Cómo, Michelle? ¿Te caíste? O sea, tu doctor de la cadera no te dijo ¿Cómo que te caíste? Pues, me imagino, o sea, ese médico del otro lado.
Porque aparte, mi sobrino, que digo, curiosamente acabé operándome en Chicago porque acabé dando clases en Chicago. Entonces caigo en este hospital porque mis sobrinos se lo llevan a trabajar a este lugar de pediatría, ¿cómo se llama el de los huesos? Se me fue.
El ortopedista.
Se va a trabajar al Hip Institute en Chicago.
Ah, qué cool.
Y acabo ahí operándome con este doctor médico del deporte que operaba a todos los de la NBA, NFL.
Wow.
Y nada, el doctor Dom no me dijo nada, pero mi sobrino que entró a la operación, bueno, me quería matar. Claro. O sea, por favor, estate quieto. O sea, ¿qué te haces? O sea, porque aparte tenía creo que 7 meses o 6 meses de la operación, ¿no?
Pero, y hace 2 semanas que estás corriendo de nuevo.
Hace 2 semanas regresé a correr.
Sí. ¿Cómo te sientes?
Porque aparte fue el único doctor que me dijo, ¿quieres regresar a correr? Yo te regreso a correr.
Obvio, para eso lo estoy haciendo, doctor.
Le dije, me estoy operando para correr, que aparte tu mamá me dice que estoy loco. Le digo, ¿cómo? O sea, ¿qué creían? ¿Que me iba a operar como para quedarme sentado? O sea, viendo cómo la gente... O sea, pues no, pero porque quiero seguir haciendo las cosas que me gustan de la vida.
¿Y te dio suplementación para el cartílago o por algo así? Para
fíjate que no. Ese fue un tema importantísimo que platiqué con Joyce en su momento. Que de repente decíamos, qué loco que por más avanzada que esté la medicina, no haya protocolos pre-operación en comida y post. Pues,
totalmente
en alimentación. Y era como... O sea, pueden tener la tecnología más avanzada, pueden ser los doctores, pero muy poca noción sobre... O sea, yo le decía, ¿qué pasa si salgo me como hamburguesas y pizzas todo el día después de la operación?
Sí, claro. O no tomo nada de suplementación y entonces ahora va a ser el otro lado. Claro que toco madera y no va a pasar. Exacto. Pero, ¿no? O sea, como el hacer como esto integral. Y siento que, pues volvemos a lo mismo, esta sociedad transaccional de, ok, ya te curo, te opero, vámonos, muchas gracias, yo ya arreglé lo mío, ¿no? Lo mío ya está arreglado, ahora pues ya, lo que sigue, ve a ver a alguien más. Y digo, no tienen que ser todólogos, pero siempre he creído que tendría que ser súper multidisciplinario cualquier padecimiento.
Totalmente.
FIT, un sistema enfocado en resultados, para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En FIT nos enfocamos en la creación de tus hábitos, por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba.
Totalmente.
¿Con qué playlist corres? ¿Corres con música o no?
Corrí años sin música porque me gustaba escucharme. O sea, como escuchar mi cuerpo. O sea, la corrida se convierte en mi meditación. O sea, se empieza a convertir en esta meditación en movimiento, en observar tus pensamientos, en observar cómo... O sea, me acuerdo perfecto así de... Tenía juntas importantes y decía, perfecto, me voy a echar 21 kilómetros para llegar a mi junta y estar como súper
el
afilado.
Famoso BDNF, ¿no?
Y entonces... Después empecé como a ya escuchar música, pero ya más tarde, ¿eh? Y luego podcast que decía Time Hack.
A ver,
no
es
tengo
que,
tiempo de podcast, me lo voy a echar corriendo porque si no, no me da tiempo.
Te lo pregunto, esta pregunta no se la haría a nadie más, pero es que, a ver, eres músico, veo tu Instagram, me encanta la música con la que acompaña siempre la imagen, o sea, se me hace como muy curado, no nada más de... Ya, este está en tendencia, como le hacemos la mayoría de, sí, órale. Bueno, yo no, a ver. No, pero entonces dije, bueno, ¿con qué música correrá, no? Y que te conecta. ¿Qué relación tiene el correr con la creatividad para ti?
100%. A ver, ¿en qué sentido? O sea, tiene todo. Con creatividad sí, pero con... A ver, me estoy...
Vamos, tu cabeza se fue.
Para mí meditar, más allá de lo que te dice la gente de siéntate a observar tus pensamientos, y para mí meditar es darte cuenta que no somos nuestros pensamientos. Así de fácil. O sea, de repente correr es como para mí se volvía como esta meditación donde quién está corriendo. O sea, están pasando todas estas cosas, palabras en mi cabeza, acciones, cosas de chamba, relaciones, bla, bla, bla. ¿Cómo puedo empezar a correr sin estar en la cabeza y estar en tu cuerpo, en tu corazón, ¿no? Entonces estás corriendo y va, cuando digo está totalmente ligado a la creatividad, es porque empiezas a sentirte otra vez como vasija, donde estás sintiendo la vida, ¿no? Que está pasando por ti mientras vas corriendo sin estar tú. O sea, si te desconcentras y estás pensando en tus pensamientos, pues te estás perdiendo el sentir. Sí. Y el sentir tu conexión con pues, maravillosa conciencia colectiva
lo que hay.
Source, o como le queramos llamar. No para bajar información y canales, no, pero sentir, simplemente sentir. Y eso me parecía genial. Aparte que pues, te oxigenas y llegas con una adrenalina y traes endorfinas para aventar para arriba. Entonces también tu creatividad es mucho más...
Te lo pregunto porque hay una doctora que se llama Wendy Suzuki, no sé si lo ubicas, si tiene un TEDx, y ella fue de las primeras que empezó a hablar de justamente de el BDNF en la creatividad, ¿no? Este factor neurotrófico derivado del cerebro. Y entonces hace ahí una presentación de cómo está relacionado el ejercicio, pero específicamente el ejercicio aeróbico en una zona 2 y cómo realmente te vuelves más creativo al terminar. Y entonces la pregunta la hago porque todo esto que dices me hace todo el sentido y además es una manera hermosa de explicarlo. Pero alguien tan creativo como tú, que además corre, me parece que puede ser así que llegas y arrastras el lápiz y dices, todo esto me salió mientras corría.
Bueno, ya no me acordaba porque pues dejé de correr casi 2 años y fracción. Y en esos 2 años y fracción aprendí a estar más tranquilo también. O sea, aprendí a disfrutar más otra velocidad, a aprovechar mi energía para adentro en otras cosas, o sea, como muy bien. Y ahorita que empecé a correr, pues llego a la oficina y de repente me acuerdo cuando mi hija todavía vive en México, ahora vive en Madrid, pero cuando Nina estaba en México, cuando no salía a correr, Nina me decía, no corriste, ¿verdad, papá? Se nota, cabrón, así como de puta, salte a correr porque entre tu humor, sentía mi energía desde otro lugar, ¿no? Y totalmente.
Yo digo que madurar es decir, hablamos esto después de cada ejercicio. Así, te lo juro, porque si lo hablo antes, mi reacción es totalmente diferente que cómo sería. La cadera, lo que dices, el aprender, el conocer de ti. ¿Qué es para ti envejecer?
Pues envejecer es la aceptación de la vida que has tenido, ¿no? Creo que la gente también que me conoce me ha oído decir muy seguido que y lo repito, no de dientes para afuera. O sea, yo digo, cada día se pone mejor. O sea, para mí de verdad me siento una persona como muy afortunada por todo lo que me ha tocado vivir, las oportunidades, y me siento muy privilegiado en muchas cosas. No he dejado de trabajar ni un solo día de mi vida, porque también todo el mundo decía, ay, sí, la tuviste fácil. No, tampoco la tuve fácil. O sea, le he trabajado como poca gente. Y envejecer es de verdad estar cómodo en tu proceso de vida. Y cuando digo se pone mejor cuando hay aceptación. Cuando hay una aceptación de lo que te decía, de cómo peleo realmente por mantener a mi niño y mi curiosidad de mi niño y hablar con mi niño en sus diferentes etapas. Pero ¿qué he ido aprendiendo? ¿Y cuál es la sabiduría que he ido aprendiendo con el tiempo? Y esa sabiduría es, pues ya no te afectan cosas que te afectaban antes. Aprendes a vivir más ligero porque vas soltando. Y a veces nos encontramos amigos que de repente los ves más cargados y más neuróticos y más, o sea, que dices, híjole, a ti tú no has entendido, o tu propio proceso, pero deberíamos de ir soltando en lugar de ir cargando más, ¿no? Sí. Entonces, cuando aceptas, por eso volvemos al tema como de la longevidad y a mí el término el anti-aging, donde todo el mundo quiere verse de 15 años, digo, ¿por qué te quieres ver de 15 años? Yo me quiero ver de mis 56 y verme de poca madre de 56, ¿no?
Y verte de 56 de poca madre, pero con esto que acabas de decir, también aprender a ver otro tipo de belleza, que es esta tranquilidad, esto que a lo mejor no es que sea que te veas mucho más tranquilo y que ya no vayas a hacer cosas como tu amigo de 70 que dice que se rehabilitó la cadera. Tú a los 70 hubieras estado exactamente igual. O sea, sí, no creo que. Pero sabes, como esto que dices, no sé si llamarle sabiduría, pero sí el que las cosas ya no te afectan igual, que las cosas ya no tienen el mismo impacto negativo si decides hacer el trabajo, porque también es verdad que de repente encuentras gente, a ver, y no porque de ninguna manera me considere ni cercano a ya estar donde quisiera estar, pero sí mucho más ligeros, ¿no? Y eso yo creo que se tiene que apreciar muchísimo. Me entristece profundamente que no estamos aprovechando a estas personas con esta experiencia y esta sabiduría. Sigo un grupo que se llama 90 y en movimiento. Ajá. Y son puras personas mayores platicando. Dicen unas cosas súper interesantes. No creas que nada más así de viejitos cascarrabias, que no, es gente interesante. Y pienso, ¿cuánto nos está faltando de esto? O sea, ¿qué pasaría si en esta resignificación de la que tú hablas, de la sociedad y de la vejez y de pudiéramos integrar a estas personas a la sociedad en lugar de?
Pero es que lo hemos tenido como ejemplo toda la vida, o sea, todas las tribus en cualquier parte del mundo, el viejo es el sabio, en todas las tribus. Las tomas de decisiones las hacen los viejos, son los sabios. Los viejos educan a los niños, mientras la generación intermedia va y casa y tienen totalmente hijos y hacen otro tipo de cosas, el viejo es el sabio que trata de contarle las historias a los niños, ¿no? Entonces, hemos sido una sociedad bien, pues agresiva contra la vejez de nuestros diferentes países, unos mejores y otros peores, ¿no? Pero pero siempre hemos sido como, ha habido un tema de la gente cuando le hablas del edadismo, ni siquiera sabían que existe el edadismo, ¿no?
O sea, se lo acabo de decir a mi mamá y mi mamá le dije,
¿qué es edadismo?
Sí, le dije, siento que tienes como sesgos de edadismo. ¿De qué?
Sí, y es darnos cuenta que sí somos muy críticos de la gente, de la edad, ¿no? De no hay una aceptación a la edad. Pero también ha sido un tema social donde me gustas en tu productividad, pero ¿sabes por qué me gustas en tu productividad? Porque me generas una economía. Entonces eres parte del capitalismo, que me interesa que seas parte del capitalismo. Entonces te cuido. Entonces cuando nacemos, tenemos toda nuestra vida marcada hasta cierto momento donde ya cuando ya tus hijos se van de tu casa, ya no me interesas. Curiosamente, para que la gente esté como más atenta, este silver tsunami del que hablábamos, que son el silver, las cabecitas grises, así le dicen en Estados Unidos, el silver tsunami, viene fuertísimo una ola de capacidad económica de una generación que antes no tenía economía. Entonces va a haber muchísimos viejos con dinero que ahora hipócritamente vamos a voltear a ver a una sociedad adulta, porque antes nos valía gorro. Y ahora te lo firmo así ahorita, que vas a empezar a ver anuncios de el lente de no sé qué para la persona de 70 y el saco Armani para el viejito de que pues antes ni pelaban. Y te van a pelar por hipócritas, porque va a haber un interés de que ahora sí me interesas porque tienes dinero en esta demografía.
Tienes toda la razón.
Qué tristeza.
Y gente que tendrá más dinero que años por vivir.
Totalmente. Y que quieren seguir viviendo como vivían, porque ya no existen muchas familias que le dejen todo a sus hijos. Le dejan un poquito de dinero a sus hijos y dicen, yo me lo voy a gastar hasta el día que me muera.
Y mucha gente hemos decidido además no tener hijos. Entonces esto va a cambiar totalmente, porque ¿qué va a pasar? ¿A quién? O sea, ¿va a ser nada más un mal cálculo financiero el que te sobre muchísimo dinero para dejar a quién?
Pero la oportunidad que yo siempre hablo es que nos toca reinventar nuestra salida de esta vida. Nos toca reinventarnos como una generación. ¿Qué vamos a hacer con nosotros? Yo de 56 y mis amigos de la misma edad o 60, nadie nos sentimos viejos y son, digo, me muevo en un mundo creativo y tengo amigos también en mundos no creativos, pero la mayoría te dicen, oye, yo no me siento viejo. Totalmente. Yo no me quiero ir a un asilo de ancianos, yo no me quiero ir a un lugar, o sea, yo quiero seguir lo productivo más que pueda y quiero también, porque otro tabú horrible es cómo vemos la vejez, pero también cómo vemos la enfermedad. Entonces, también tenemos que reivindicarnos desde la muerte, entender que también la muerte no tiene que acabar siendo como la vemos ahorita de triste, solemne, oscura, porque, o sea,
y eso que México es de los países que más,
sí, que más
folclore le pone.
Sí, pero entender la muerte, entender las enfermedades como procesos que se pueden enfrentar desde otro lugar, sin ser como el enfermero que ya te tiene carita de lástima, porque, ay, pobrecito, vienes a quimioterapia, a ver, ven, como no me veas con lástima. O sea, sí me está pasando esta enfermedad, pero pues yo quiero que la gente me trate como personas normales, no como una persona enferma, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia ciertas patrones que tenemos sociales para que podamos realmente, como te decía, como una generación cambiar y realmente poder reinventar desde cómo debería de ser un asilo, sin que le llames asilo, contemporáneo? ¿Cómo debería de ser un hospital contemporáneo? ¿Cómo debería de ser cómo nos deberían enterrar? O sea, queremos seguir teniendo una lápida con un textito de mármol que se le ocurrió a los familiares en no sé cuántos minutos para que te recuerde la gente por una frase. O sea, hay tantas cosas que podríamos cuestionar y reprogramarnos para entender cómo ser una vida más digna en todos los procesos y entender que hay una etapa súper digna de vida adulta, de madurez, de sabiduría, a pesar de las enfermedades o de que el cuerpo sí se va a deteriorar. Pero es porque tampoco nunca hemos aceptado que nuestro cuerpo se va a deteriorar. Como que siempre pensamos que vamos a ser eternos para toda la vida.
Y también pienso que cuando se deteriora y de manera inminente tienes que bajar las revoluciones porque el cascarón no te lo permite ya, entonces podríamos empezar a poner más atención, ¿no?, en la parte de arriba. ¿Cómo influye la arquitectura en todo esto que nos estás diciendo? ¿Cómo impacta la arquitectura en cómo vemos esta última etapa de nuestra vida?
Pues en eso, ¿y cómo nos relacionamos? En que primero, ¿cómo generas ciudades inclusivas? ¿Cómo generas, pero inclusivas para, o sea, inclusivas realmente, ¿no? No solo pensar en todas las edades, y luego, ¿cómo vamos cambiando como sociedad? O sea, todas esas actividades, ahorita que pasó la pandemia, seguimos teniendo estas oficinas de los mismos horarios o ya no. ¿Qué pasa con las ciudades cuando de repente estás en una zona solamente de oficinas que llega toda la gente en la mañana y luego en la noche se van? O sea, ¿cómo mezclas estas cosas para que siga habiendo como cosas más activas? Pero ¿cómo aprendemos y preparamos las ciudades y los lugares rurales también para la gente que pueda crecer y sentirse cómoda y no desplazada, ¿no? No, tú ya estás viejito, vete a vivir allá no sé dónde para que nadie te moleste. Y digo, pues yo no sé si de grande o de viejito quiera vivir aislado. Bueno, es más, estoy seguro, no quiero vivir aislado. Y yo tampoco me quiero comprar voy a vivir aquí el resto de mi vida. O sea, esa falsa ilusión de me voy a hacer una casa en el bosque porque en el bosque voy a estar contento. Me conozco perfecto. Después de 6 meses en el bosque voy a estar brincando que me quiero ir a la ciudad a ver una obra de teatro o ver no sé qué cosa. O sea, ¿cómo hacemos como sociedad para poner más atención a todas las cosas que tienen que cambiar? Y digo, esto te lo platico así rápido porque cuando estábamos viendo lo de hacer este club social que va a reinventar los asilos de ancianos, fuimos con varias compañías de muebles y les preguntábamos, compañías muy famosas, ¿no? Donde, oye, ¿cuándo vas a hacer el mueble para alguien de 70? ¿Cómo? Pues sí, o sea, un cuate de 70 pues, quiere un sillón que sean más largos los reposabrazos para que te puedas agarrar y levantarte, porque a lo mejor no tienes tanta fuerza. Ah, no tenemos. Entonces, ¿cómo empiezas a hacer que la gente otra vez empiece a diseñar cosas que funcionen para cualquier etapa de tu vida sin que sean los tubos de acero inoxidable? Sí. Como para enfermo, que te sientas que estás en una casa
Sí.
Que te dé más depresión que...
Sí, que querer vivir casi que ya es, bueno, esta es la última etapa, aquí ya, entre menos, mejor, ¿no? ¿Y sigues con este proyecto?
El proyecto sigue, se llama Naya. Naya es decidimos hacer... En lugar de reinventar un asilo de ancianos, lo que estamos haciendo es un club social. Y ese club social tiene vivienda donde te puedes quedar a dormir. Tiene opciones de muchas otras cosas. Puedes temporalmente ver una vivienda y quedarte un fin de semana y probarlo. Y el tema del club social es que tienes muchos en varias partes del mundo. Eso para que te puedas mover. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta es que no lo va a cambiar un país, no lo va a cambiar un gobierno. Lo vamos a cambiar nosotros como sociedad, donde somos un grupo de gente que nos vamos a cuidar entre nosotros. Entonces son un club social con membresías que en cuanto yo tengo mi membresía, que la puedo cambiar y modificar en cualquier momento con mi aplicación, ya tengo una asesoría legal de entrada. Entonces ya me pueden ayudar con cómo tengo organizadas mis cosas y si me pasa algo el día de mañana, pues me ayudan a resolver ese tipo de cosas. Y empezarme a sentir que tengo un respaldo en donde estar, independientemente del país donde viva, independientemente de con quién me casé, tengo un respaldo de una sociedad que está preocupada en cómo envejecemos.
Y que seas parte de una comunidad. Te he visto compartir información de Huberman y me encanta también, y lo he visto un par de veces, y en el último congreso en el que estuvo él y otros especialistas, todas las conclusiones de las conferencias eran la misma.
Comunidad.
Lo más importante que puedes hacer por la salud es comunidad, y más en la vejez.
Bueno, yo así de aplausos a ustedes como mujeres, porque siempre he sentido que están mucho más evolucionadas que nosotros mil veces. Y las oigo y las escucho hablar y de repente yo tengo amigas de la edad que ya están pensando entre ellas agarrarse una casa en las Lomas de 5 amigas y decir quien esté casada y siga casada, perfecto, la que no, aquí nos agarramos una casa entre todas, vivimos todas juntas, agarramos a un chofer, a un wellness coach / médico, no sé qué, y entre todas tenemos un lugar donde envejecer juntas. Yo volto a ver a mis amigos y digo, no, nosotros estamos en la baba, güey. O sea, no, nuestros amigos ya están pensando más bien en qué viaje van a hacer para no sé qué tipo de viaje. Y de repente digo, qué padre que ya la gente esté pensando en que aparte digo, el gringo le pone co-living, ¿no? Que yo digo, nosotros tenemos la vecindad desde el Chavo del Ocho antes, ¿no? Sí. O sea, nuestras vecindades, que la vecindad era, pues tú vives allá, pero hay un lugar común donde todos nos reunimos. Y yo creo que vamos a empezar a ver proyectos arquitectónicos de comunidades, mucho más.
Yo también lo creo. Ojalá que vayamos para allá. Yo creo que es lo que le hace falta a esta sociedad, que hemos tocado puerta en todos lados y de repente no encontramos una respuesta desde la espiritualidad, la salud, etcétera. Yo creo que esta comunidad es lo que nos hace falta. Y lo que dices, a ver, las mujeres históricamente hemos vivido en comunidad. Esa es la realidad, ¿no? O sea, digo, podríamos hablar de muchas cosas de lo
luego,
que
hicieron. Luego
que,
nos echamos otro capítulo, sí, porque es, exacto, increíble
cómo se rompió esa comunidad, sí, pero sí, al final, sí, sí, es lo más natural. Y lo que decías de la vejez, o sea, se dice que la mujer tiene la menopausia justo porque no todas las especies la tienen, porque el ser humano, mujer, se encarga de que la especie pueda, pues, perpetuarse cuidándolas. Entonces hay tantas cosas que si te pones a pensar de cómo esto ya está armado, cómo ya venimos para eso y haces un poquito de caso, todo funciona mejor. Y me encanta este proyecto. La verdad es que yo creo que lo veo, y a mí, obviamente, al haber tomado esa decisión, digo, nada te asegura el tener un hijo que te vaya a cuidar hasta el final, y nadie quiere eso. Pero, por supuesto, los que no tenemos, siempre piensas, ¿dónde voy a envejecer?
No, pero aparte, de verdad, qué horrible pensar en... Había generaciones que tenían hijos para que cuidaran a los papás.
Yo creo que muchos lo siguen haciendo.
Ay, qué horror.
A mí cada vez que alguien se entera, que no es algo, sí, que yo publique nada, pero por ejemplo ahorita siempre me ponen, te vas a morir sola. O sea, es como el miedo mayor, yo creo, de la gente. Y creo que actualmente mucha gente sigue teniendo hijos consciente o inconscientemente para no morir.
Nada me aterraría más que dejarle pendientes a mi hija cuando yo me muera. O sea, lo que menos quiero es que mi hija esté preocupada por mí el día que me... O sea, para nada. Quiero, es más, quiero que esté orgullosa de esto que estoy platicando ahorita, de que fuimos esta generación que logró hacer un cambio de cómo se ve la edad y cómo se ve la vejez.
Y de independencia, ¿no? De alguna manera, que la sociedad te apoye.
Que cada quien le toque vivir su vida, que no tenga que estarse cuidando o cuidando a los demás, ¿no?
Sí. ¿Qué está haciendo Michelle Rodkin hoy que el Michelle de los 75 le va a agradecer?
Uf, dormir más de entrada. Haber hecho las paces con las diferentes velocidades de la vida, alimentarme mejor, sin duda, cuidarme, o sea, como procurarme más.
Hoy te cuidas más.
Uf, creo que sí fui un todos.
Todo terreno.
Pues hemos sido todo terreno. La verdad es que nos cuesta mucho trabajo a todos darnos cuenta lo insensibles a veces que hemos sido con nosotros mismos, ¿no? Lo poco cuidadosos y lo poco compasivos, que esa es una muy buena palabra, ¿no? Como híjole, decir así como lo que buscamos afuera de que te quiera la gente y que pues, quiérete tú un poco, caray. Y sin ese egoísmo que decías tú de individualismo, ¿no? O sea, quiérete, pero deja entrar gente, carajo. O sea, no te cierres al mundo porque si no... O sea, todo esto que decimos de comunidad... No sirve si no reconocemos al otro. O sea, no sirve si no nos vemos en el otro. Y no sirve si no nos consideramos que es, o sea, este mito de vete a conectar al bosque para que te sientas la naturaleza. ¿Cuándo nos desconectamos? Siempre hemos sido naturaleza y alguien nos vendió socialmente que teníamos que ir a la playa a conectarnos otra vez con la naturaleza. ¿Por qué? Porque este laboratorio ciudad experimental que nos tiene como ratones locos todo el tiempo ya no nos deja sentir, ya no nos deja pensar en que somos naturaleza en todo momento de la vida, ¿no?
Sí, este ruido. Digo, yo vivo en el campo y vengo aquí a hacer cosas 3 veces al mes y la verdad es que de verdad... Pasando 5 días empiezo a sentir como un bullicio en la cabeza y sé que te puedes acostumbrar, pero sí creo que entre más estudio de esto, más regreso a la conclusión de que la máquina ya está armada, está en contacto con todo lo que necesitas, otras personas, la naturaleza, los animales, nada más es a veces un poco hacer como el stop. ¿Y qué le agradece el Michelle de ahora al de hace 20 años? En tus 30, ¿qué hiciste que hoy dices, puta, qué bueno que hice eso?
Pues yo creo que toda la gente pues hermosa que dejé entrar, o sea, para bien y para mal, digo, uff, hubo gente que me puso unas repasadas de aprendizajes, pero eso, mucho agradecimiento, como darte cuenta, volviendo a lo mismo, ¿no? De esta como manera de observar tu vida, o sea, como agradecer todo lo que me ha mantenido teniendo esta capacidad de observarme en la vida. O sea, de pues sí hago arquitectura, sí he sido músico, pero no soy eso, ¿no? O sea, soy esta persona que vive a través de esta forma, que logra hacer estas cosas con sus oficios y demás, pero al no estarte ahí como creyendo el personaje, que, o sea, como digo, híjole, me siento en pañales, ¿no? O sea, con tantas ganas de aprender más cosas. Y eso, agradezco tantos maestros y maestras que han pasado, que digo, wow, qué bonito que entró toda esa gente en mi vida.
Creo que si algo inspiras es eso, agradecimiento. Siempre que te escucho y te leo eso. Y por último, si le dijeras una cosita a la generación de tu hija, un consejo, ¿cuál sería ese consejo?
Que se conozcan bien. Yo creo que nosotros nos tardamos mucho tiempo en cuestionarnos muchas cosas. Sentíamos que la terapia era para locos. Y yo siento que hoy tienen tanta gente que puede ser como su sistema de soporte, donde desde tu terapeuta, tu life coach, tu health coach, todo lo que quieras, pero o gente a tu alrededor que no necesariamente tengan como el título de coach, pero gente que los ayude a entenderse mejor. O sea, yo espero y me gustaría pensar que somos la generación tal vez la más chafa que llegó a existir en el planeta y vienen generaciones mejores que nosotros, ¿no?
¿Lo crees?
Pero espero. O sea, sí los veo más conscientes. O sea, yo, mi hija, íbamos a protestas en la calle y tenía 13 años y hablaba de cosas de política. Y yo creo que hablé de política a los 18, 19 años o no sé cuándo, ¿no? O sea, no tanto, pero... Y la veo interesada en otras cosas, la veo interesada en terapia. Bueno, su mamá es psicóloga, pero sí creo que traen como otro chip.
Que la empatía, ¿no? También.
Sí me preocupa un poco el tema también de individualismo, ¿no? Están también muy encerrados en su propio proceso, que a veces me preocupa un poquito tanta, o sea, que no tengan tanta apertura a abrirse más a, pues, al prueba y error, ¿no? A esa parte.
Me encanta. Aquí tenemos una unpopular opinion y me encantaría que, imagínate tener la unpopular opinion de Michelle Rodkin. ¿Cuál es?
Unpopular opinion.
Puede ser algo en tu industria o en la vida que a algunos les va a picar, que rompe el status quo, pero de lo cual tú estás seguro y te gustaría que más gente lo supiera.
Pues bueno, creo que mi vida ha sido un poquito de unpopular opinion. Pues digo, a ver, en cosas de arquitectura me burlo mucho de la gente que sigue hablando de sustentabilidad, ¿no? O sea, dicen, es que el tema sustentable. Yo digo, dejen de hablar de sustentabilidad. Es un slogan político de empresas que están haciendo un greenwash, donde ya querer sostener al planeta hoy como está, no, o sea, es imposible. O sea, no llegamos a nada. Llegamos a la extinción del humano. Entonces tenemos que empezar a hablar de cosas que se regeneren, de hablar de reciprocidad y otros términos que creo que, otra vez, hay palabras que ya no aguantan, ya no son, no operan el día de hoy. Y ese es uno de los temas que a mucha gente me dice, ¿cómo dices que las...? Digo, no, estamos en lo mismo. Todos queremos tener una relación mucho más simbiótica con la Tierra y el planeta en general. Y todos queremos que no se acabe el planeta, que siempre también soy un poco irónico porque el planeta no se va a acabar.
Nos vamos
a acabar nosotros. Y el planeta va a seguir y se va a regenerar como nos enseñó la pandemia. Pero sí, como que ya estos clichés, uy, se me atoran, ¿no?
Me encanta, porque creo que sí les va a picar a muchos y me hace todo el sentido. Hay palabras que ya no aguantan.
Exacto, exacto.
Gracias, fue un placer de verdad tenerte aquí. ¿Dónde te podemos encontrar si alguien quiere seguir todo esto que dije de tu contenido mega estético o a ti?
A ver, no hay muchos apellidos como el mío, Rodkin, así estoy en redes sociales, en Instagram y... que soy más activo en Instagram. Tengo Rodkin de Arquitectos, que es la empresa, y Rodkin, que es el mío. Y las demás no soy tan activo. Fíjate que para mí el tema, la que más me gustaba desde que empezó hace años, era porque soy muy visual. Entonces, para mí era como ver lo que hacían mis amigos y dónde estaban, y me gustaba mucho. Y luego también Twitter se convirtió en estas como redes de mucha crítica y cultura de la cancelación. Y decía, qué horror, ¿no?
No, meterte a Twitter es toxicidad absoluta. O sea, yo cerré mi cuenta hace muchos años.
Sí.
Entonces, Rodkin y Rodkin Arquitectos.
Exacto, gracias.
Muchísimas gracias, de verdad. No fue una hora, fue mucho más, pero esto es un privilegio.
Y nos podríamos haber seguido más, pero
sí,
bueno.
Vamos,
gracias por tenerme en tu programa.
Gracias, gracias, gracias. Si te gustó este episodio, ya sabes, compártelo. Es la única manera que tenemos para poder seguir teniendo este tipo de invitados y que tú lo consumas de manera gratuita. Dale aquí en la campanita.
Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.